Además, las comunidades afectadas deberán contar con suficientes herramientas para excavar canales de evacuación de aguas de superficie. Asistencia técnica. En los hogares en que el cabeza de familia sea una mujer, así como entre otros grupos vulnerables identificados, podrá ser necesario que presten ayuda a los miembros de la familia extendida, los vecinos o bien personas contratadas que se encarguen de la construcción designada o los trabajos de mantenimiento. Kit de cocina. Productos metálicos. Todos los cubiertos deben ser en acero inoxidable, y platos y tazones deben ser de aluminio. Productos de plástico. Todos los productos de plástico, cubos, tazas, bidones, recipientes para el agua, etc., deben ser de material de plástico adecuado para uso alimentario. Alimentación de bebés. No se deben entregar biberones para lactantes, a menos que haya circunstancias excepcionales que requieran la provisión de sucedáneos de la leche materna. Kit aseo familiar. Protección sanitaria. Las mujeres y las adolescentes deben recibir materiales apropiados para la menstruación. Es importante que tales materiales sean apropiados y discretos, y que participen las mujeres en las decisiones sobre lo que se les proporciona. Otros artículos de higiene. Las prácticas sociales y culturales vigentes podrán requerir que exista acceso a otros artículos de higiene personal. Si se dispone de ellos, entre estos artículos se podría incluir, por persona y por mes, 75 mililitros / 100 g de pasta de dientes, un cepillo de dientes. Por familia, se podría incluir también un cepillo de pelo y / o un peine. Otros elementos de asistencia no alimentaria. Cobija clima cálido. Frazada para cama sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrílicas y poliestéricas antialérgicas. Cobija clima frío. Frazada para cama sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrílicas y poliestéricas antialérgicas. Toldillo. Para cama sencilla de 1 metro de ancho x 1,90 metros de largo x 1,50 metros de alto en tela marquisete. Juego de sábanas. En tela 50 algodón poliéster para cama sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo, sabana, sobre sabana y una funda. Hamaca. En algodón de 1,50 metros de ancho x 2,20 metros de largo. Población especial, adulto mayor, VI, discapacidad. Necesidades especiales. Los bebés y los niños son más propensos a la pérdida de calor que los adultos a causa de la proporción entre la superficie del cuerpo y la masa corporal, y pueden necesitar más mantas, etc. para mantener un nivel apropiado de confort termal. Dada su falta de movilidad, los ancianos y los enfermos y personas de salud delicada, incluyendo las personas que viven con VIH/SIDA, PBVS, podrán requerir también atención especial, como la provisión de colchones o camas elevadas. Colchoneta. Espuma color amarillo. Densidad promedio. 12, 5, 13, 5 dimensiones. 190 centímetros de largo x 90 centímetros de ancho x 8 centímetros de espesor. Forro en tela en PVC. 100% impermeable, con cremallera. Empaque tipo caja en cartón corrugado. Con empaque interior en bolsa plástica transparente. Dimensiones. Ancho. 34,2 centímetros x alto. 28,4 centímetros x profundo. 24 centímetros. Impresión a dos tintas, azul. C95M. 98I. 40K. 8 amarillo. C17M. 22I. 92K. 0, sobre fondo blanco. 7 alojamientos temporales. Introducción. Colombia presenta múltiples amenazas a las personas y sus familias, las cuales como consecuencia pueden dejar afectadas sus viviendas. Es por esto que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo debe considerar prever acciones que permitan estar preparados para hacer frente a esta situación. Por tal motivo es necesario identificar y acondicionar previamente, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo, los lugares aptos para abrir los albergues durante una alerta preventiva, una emergencia o calamidad pública, tomando en cuenta las características y capacidades de dichos alojamientos temporales. La convivencia en estos albergues dificulta el seguimiento de las medidas sanitarias a menos que exista una adecuada organización y educación de los usuarios. También es importante desarrollar esfuerzos de capacitación a equipos humanos para la dirección de alojamientos temporales. A continuación se contemplan los procedimientos mínimos necesarios relacionados con refugios y albergues, de esta manera se traza una ruta para la toma de decisiones para lograr intervenciones rápidas y eficientes bajo estándares nacionales con fundamentos técnicos y operacionales. Conceptualización. ¿A quién está dirigido este protocolo? Con este protocolo se brindará apoyo técnico a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia que deban emprender acciones para garantizar el techo a personas y familias afectadas por eventos naturales y antrópicos no intencionales en cualquier lugar del país. ¿Qué se entiende por alojamiento temporal? Los alojamientos temporales se entienden como el lugar donde las personas afectadas directamente por emergencia, calamidad de origen natural o antrópicos no intencional, pasan un tiempo transitorio y temporal hasta que puedan regresar a sus hogares o sean reubicados por el CMGRD. Los alojamientos temporales deben ser planeados, de tal forma que tras una tarea previa de autoridades locales y regionales, se definan los lugares que van a ser usados como alojamiento temporal. Debe ser claro que para el caso colombiano no se deben contemplar instituciones educativas, para que las familias puedan ser albergadas temporalmente. Para el caso de Colombia se encuentran dentro de los alojamientos temporales. 1. Autoalojamiento temporal. Alojamiento temporal donde familiares o amigos ubicados fuera de la zona afectada por la emergencia. 2. Subsidios de arriendo temporal. Apoyo económico que se otorga temporalmente con el fin de dar solución de alojamiento a las familias afectadas en sus viviendas que requieran su evacuación. Requisitos para el pago de subsidios de arriendo temporal. Es importante indicar que para acceder a subsidios de arriendo temporal, a través de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el municipio deberá llegar los siguientes documentos. A. Censos elaborados por los entes operativos. B. Acta de los Consejos Municipales para la Gestión de Riesgo de Desastre, CMGRD, y solicitud del alcalde, donde se relaciona el número de las familias afectadas que requieren subsidio de arriendo temporal y el valor de los subsidios. C. Aval del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre, CDGRD. D. Contratos de arrendamiento especificando el nombre del arrendador y el arrendatario, la duración máximo 3 meses, el valor del canon, fotocopias de la cédula del arrendador y arrendatario. 3. Alojamientos temporales. A. Toldos. Son construcciones rústicas que sirven para brindar alojamiento inmediato en caso de emergencia, calamidad y barra o desastre, a las familias afectadas o damnificadas. Usualmente las familias los construyen con madera, plástico negro, polisombra y palmiche. B. Carpas. Son colocaciones temporales que están destinadas a ser colocadas en el campo para alojar una o más personas. Las carpas pueden ser de tela o de algún material sintético, debido a su mayor ligereza, durabilidad y resistencia al agua, sol, lluvia, etc. Se hace entrega de carpas para 4, 6 u 8 personas. Estas deben ser instaladas en lugares seguros alejados de riesgos como inundación, deslizamiento, avalancha, etc. Adicionalmente, la zona debe ser verificada y bajo la planeación de las autoridades locales, donde se debe proveer agua, luz y baterías sanitarias o letrinas. C. Centros colectivos, coliseo, casa de la cultura, estadios, etc. Según los planes de los municipios, se pueden ocupar temporalmente estructuras que excluyan totalmente escuelas o instituciones educativas, y que no afecten el desarrollo de las actividades escolares de la población infantil del municipio o la región. D. Alojamientos temporales. Construcciones prácticas en donde pueden hospedarse varias personas por un tiempo limitado, un espacio de reunión de un grupo de población damnificada que debe recibir por parte del Estado una garantía de respuesta asertiva y acorde con los principios constitucionales para el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. 4. Requisitos mínimos de elegibilidad. Familias damnificadas cuyas viviendas quedaron destruidas como resultado del desastre. Núcleos familiares que habitaban en viviendas afectadas, propietarios, poseedores o arrendatarios, por el desastre y que no puedan tomar un espacio en arriendo o no puedan reparar sus casas debido a que han sufrido daños estructurales o porque están ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. El núcleo familiar deberá estar certificado por el CMGRD, Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, Alcaldías Ciudades Capitales, o CDGRD, Consejo Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres, Gobernaciones, según sea el caso, como damnificado. 5. Priorización de familias. Una vez las familias cumplan alguno de estos criterios, se dará un orden de prioridad en la ocupación de los módulos disponibles con base en las siguientes pautas. Prioridad 1. Familias que están ubicadas actualmente en instituciones educativas o cambuches en el municipio donde se construirá el alojamiento temporal. Prioridad 2. Familias que están ubicadas en instituciones educativas y cambuches de otros municipios y que deseen trasladarse. Prioridad 3. Familias que están ubicadas en carpas de socorro en cualquier municipio y que deseen trasladarse. Prioridad 4. Familias que se encuentran en casas de familiares y que desean mayor privacidad durante el transcurso de la emergencia. 6. Procedimiento previo de identificación de lugares potenciales de alojamientos temporales. Conformar equipos que se encarguen en primera instancia de levantar un inventario de los sitios identificados dentro de los diferentes municipios del país que podrían ser considerados como potenciales alojamientos temporales, utilizándose para tal propósito varios formatos. Anexo 1. Formatos: registro de sitios identificados y valoración de condiciones de los sitios. Los sitios identificados pueden ser infraestructuras deportivas, terrenos baldíos, instalaciones de cultura, fincas, bodegas, entre otros. Conformar al interior CMGRD una comisión de alojamientos temporales que distribuya las responsabilidades de trabajo en el alojamiento temporal acorde con las competencias de cada entidad. Salud, servicios públicos, gobierno, infraestructura, planeación, seguridad. 7. Disposición de lotes y equipamiento de servicios públicos. En relación con los lotes para instalar alojamientos temporales, es responsabilidad de la administración municipal, con el apoyo de la administración departamental, asegurar por parte del CMGRD/CDGRD la ubicación de los alojamientos en zonas que se encuentren totalmente aisladas de la zona de emergencia y lejos de los sitios vulnerables, ya que aún no se sabe con exactitud cómo puede evolucionar las afectaciones por el desastre. Se considera viable arrendar un lote cuando sea inconveniente por alguna razón objetiva no aplicar la expropiación por vía administrativa y con indemnización, como lo permiten los decretos de emergencia. Para ello se requiere el concepto previo favorable sobre el valor del lote, de la lonja de propiedad raíz del municipio o de la más cercana en caso que no exista en ese lugar. El valor del arrendamiento de estos lotes se podrá cubrir por otros gastos operativos a cobrar posteriormente por parte del operador, previa justificación. 8. Sobre los servicios públicos a proveer. Es responsabilidad de la alcaldía municipal o distrital, con el apoyo de la administración departamental, que los alojamientos temporales cuenten con agua. La conexión del servicio debe hacerla el municipio, pero en caso de no tener recursos para tal fin, debe hacer la solicitud del pago a CMGRD, debidamente justificada y se pagará como gastos de administración del alojamiento temporal. La conexión deberá hacerse con el debido acompañamiento de las unidades de saneamiento básico de las Secretarías de Salud y el respectivo seguimiento epidemiológico de la ES, empresa social del Estado prestadora de los servicios de salud. A la comunidad se le debe garantizar un mínimo entre 7, 5 y 15 litros de agua al día por habitante. El punto de acceso al agua no puede exceder los 500 metros desde el lugar de alojamiento y debe estar iluminado. La disposición de servicios sanitarios debe contemplar hombres y mujeres por aparte. Las duchas deben considerar medidas de privacidad adecuadas. Energía eléctrica. La conexión del servicio debe hacerla el municipio. Recolección de basuras. Esta debe ser atendida por sitio donde se encuentra instalado el alojamiento temporal y por la empresa prestadora del servicio, ya sea pública, privada o mixta, atendiendo la demanda de volumen, planificando los horarios de recolección y estableciendo en coordinación con la administración del alojamiento temporal un plan integral de gestión de residuos sólidos, reciclaje, manejo de basuras, entre otros. Salud. La administración municipal debe asegurar la prestación de los servicios que garanticen el acceso a la salud para todos los residentes. Para ello coordinará con las entidades de salud, nacionales y locales, la atención básica y la educación en salud para todos los residentes. El Comité de Asociación Social de Albergues, CASA, de cada alojamiento temporal, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, desarrollará un plan integral de salubridad que incluya las medidas preventivas para evitar las epidemias y con el apoyo del IGOF, implementar programas de atención e intervención psicosocial dirigida a la gestión del riesgo de maltrato institucional, maltrato familiar, salud sexual y reproductiva y por ende violencia sexual, como un método de seguimiento y equilibrio dentro de los alojamientos temporales. Seguridad. La seguridad del alojamiento temporal se desarrolla en el manual de convivencia creado con el liderazgo de la comunidad a través de los CASA. Los asuntos relacionados con la aplicación de los códigos de policía y con la vigilancia se coordinarán con la Policía Nacional. Transporte público. La administración municipal garantizará que el servicio de transporte llegue hasta las zonas donde están ubicados los alojamientos temporales. En caso de requerirse apoyo especial para movilizar los niños a la escuela, se hará solicitud expresa a la Secretaría de Educación Departamental con copia al Ministerio de Educación. Alimentos / nutrición y aseo. En los alojamientos temporales donde existan cocinas comunitarias, los alimentos serán entregados de manera colectiva, para los grupos familiares que se sirvan de cada cocina. Si no existe cocina comunitaria, se continuará con la entrega de kits de acuerdo con lo establecido para cada grupo familiar. El IGOF, a través de las direcciones regionales y de los centros zonales, prestará la asistencia técnica, formación y supervisión en materia nutricional a los alojamientos temporales, con especial énfasis en niños, niñas y mujeres gestantes, prioridad en la atención. Los kits de aseo seguirán siendo entregados de manera individual a cada grupo familiar. La coordinación de las entregas de alimentos y de los kits de aseo estará a cargo del coordinador del alojamiento temporal según sea el caso. Protección. Para la protección de la población más vulnerable albergada en los alojamientos temporales, niños, niñas, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, se recomienda incluir medidas específicas en el manual de convivencia y contar con la verificación de la situación y el apoyo de autoridades como Policía Nacional, instituciones prestadoras de servicios de salud, LPS, IS, IGF, entre otras. Realizar contactos en la Secretaría Municipal de Educación para que los niños continúen su proceso de educación y acceso a la recreación en forma normal. Áreas comunes. Prever zonas comunes de servicios, atención en salud, hogares comunitarios, atención para la resolución de conflictos, salón comunitario, áreas de juego. El manejo de zonas comunes debe tener en cuenta la presencia de mascotas en el alojamiento temporal. Procurar cercanía a servicios comunitarios como escuelas, mercados, centros de salud, etc., pues la población debe reintegrarse lo más pronto posible a la vida normal del municipio. Incluye zonas comunes. 9. Diseño de alojamientos temporales. Las alternativas de diseño de campamentos de alojamientos están determinadas totalmente por las condiciones del territorio donde se va a actuar y solo existen y parámetros internacionales. Las instalaciones sanitarias deben ser ubicadas en lugares que no se encuentren aislados, oscuros y solitarios, para prevenir la violencia y abuso sexual. Se debe garantizar la disponibilidad de sanitarios aislados para mujeres y hombres, garantizando la intimidad y dignidad de las personas asistidas en los alojamientos temporales. Se debe calcular mínimo de una letrina para 20 personas a máximo 50 metros del alojamiento temporal y deben estar iluminadas. Debe existir un área para la recolección de basuras con canecas que permitan la separación para el manejo de residuos. Un contenedor de 100 LTS por cada 10 familias a no más de 100 metros del sitio de alojamiento. Área de bodega, en la que se pueda hacer el almacenaje de herramientas e insumos en general. 10. Modelo de distribución para albergues. 11. Letrinas para el manejo de excretas. Ver capítulo de agua y saneamiento. Para seleccionar el tipo de letrina a utilizar, es necesario tener en cuenta las características y analizar aspectos como condiciones de suelo, comportamiento climático, periodos de lluvias o de sequías, fuentes cercanas de aguas superficiales y subterráneas, además de resaltar la importancia de los aspectos psicosociales de la zona. Para un manejo adecuado de las aguas grises o de lavado recomiendan. En todas las viviendas o asentamientos humanos se debe tener especial cuidado con el escurrimiento de las aguas grises o de lavado. Estas no deben formar pozos o charcos, ya que son focos de contaminación y criaderos de mosquitos. Los sumideros deben construirse en terrenos secos y sin peligro de inundaciones a 3 metros de una tubería de abastecimiento de agua y mínimo a 3-5 metros de una vivienda o su dependencia. Se debe mantener los sumideros siempre cubiertos. Si no existe un sistema municipal para la disposición de las aguas grises o de lavado, es aconsejable organizar un sistema comunal de eliminación de aguas. 12. Sobre la ocupación. El día del traslado de las familias al albergue, se deberá tener un grupo de apoyo interinstitucional que acompañe a las familias del lugar actual de ubicación a su nuevo albergue. Asimismo, se preparará un acto de bienvenida para acoger de la mejor forma a las familias. El transporte para el traslado de las familias será facilitado por el CMGRD. Asimismo, se deberá brindar el apoyo logístico en relación con agua y alimentación para las personas que apoyan esta labor durante el tiempo que tarde. Cada familia firmará un acta de compromiso en la que se identifica cuál será el módulo a ocupar. Se compromete a cumplir la guía de convivencia, a colaborar en todo lo necesario para que haya armonía y bienestar en el albergue. Conocerá Guía de Convivencia y Bienestar en los Albergues IGF. Merezco buen trato IGF. Respetemos nuestro cuerpo IGF. Los niños, niñas y adolescentes en este albergue tienen derecho a IGF. Participará activamente en las actividades comunitarias que se propongan. También debe quedar explícito en el acta que la familia se compromete a salir del albergue una vez se defina su situación, bien sea por retorno o reasentamiento. 13. Dotación al alojamiento temporal. Cada alojamiento podrá solicitar a la Administración Municipal la dotación básica por familia y albergue, la dotación de elementos comunes, elegibles entre los elementos aquí descritos o similares, para uso común y que se entregarán por una sola vez. 14. Ayuda no alimentaria por familia. 15. Comedores comunitarios / salón comunal. Mesas de comedor por 6 puestos, la cantidad que fueren necesarias de acuerdo con la población del alojamiento, plásticas de alta resistencia y sus respectivas sillas. 16. Aspectos económicos. Acercar a las familias del albergue, los mecanismos y los recursos que tiene el Estado para financiar programas de recuperación de la actividad industrial y microindustrial a través de los Ministerios de Comercio y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Acción Social, entre otros. Igualmente, los programas de seguridad alimentaria, que obviamente deben estar basados en la recuperación de la producción por parte de las comunidades. También se sugiere el diseño de proyectos productivos basados en la enseñanza de habilidades que les ayude a retornar y mejorar su calidad de vida cuando deje el alojamiento, para lo cual pueden apoyarse en la oferta de entidades como el SENA. 17. Aspectos educativos. El coordinador del alojamiento debe crear programas de capacitación y educación en todos los temas que sean pertinentes, pero especialmente en lo relacionado con la prevención de la violencia familiar y sexual, salud sexual y reproductiva, el uso racional de todos los recursos de que dispone el albergue, temas ambientales y de participación ciudadana, entre otros. Todo apoyado por la comunidad. 18. Aspectos de salud. En materia de salud en los albergues, el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Municipales de Salud, disponen de programas especiales para la prevención y tratamiento de riesgos de salud. Por eso, el administrador del alojamiento debe entrar en contacto directo con estas secretarías para allegar al albergue todos los programas relacionados con el tema, tales como higiene, saneamiento básico, promoción y prevención, vigilancia epidemiológica, salud pública, salud física, salud psicosocial. 19. Estrategia de salida del alojamiento temporal. Uno de los principales objetivos de la atención y acompañamiento a las comunidades en los albergues es el de construir un proyecto de vida que supere los impactos del desastre y, de ser posible, plantear un nuevo horizonte que les lleve a superar la pobreza y exclusión históricas que han vivido las familias damnificadas que llegan al albergue. Por ello, definir la salida de los albergues y las metas para lograrlo es un ejercicio fundamental en el que es vital animar a las personas a soñar, para que rompan la desesperanza y se permitan afianzar la confianza en sí mismas y en el Estado. Para este efecto deberán presentar a consideración del CMGRD un proyecto, a más tardar al tercer mes de la apertura del albergue, que será estudiado, nutrido y desarrollado por todas las instituciones, bajo el liderazgo del alcalde. En este proyecto deben ser definidos un cronograma, un plan de actividades, responsables, destinación de los materiales allí dispuestos, entre otros temas. Y finalmente realizar y entregar al CMGRD un informe de cierre que contenga los siguientes puntos: el sitio de reubicación de cada familia, concepto sobre la pertinencia del cierre del albergue elaborado, carta de entrega, con visto bueno del coordinador del CMGRD, de las instalaciones, equipos y herramientas, y recomendaciones para futuras experiencias del alojamiento temporal. Es especialmente importante el manejo y conservación del agua, por lo que la asesoría de las autoridades ambientales y de salud es imprescindible en este tema. 20. Funciones albergues temporales. Responsabilidades de los alcaldes. Es responsabilidad de los alcaldes, apoyados en sus CMGRD, que la instalación de las familias en el alojamiento temporal se lleve a cabo en las mejores condiciones y con acompañamiento psicosocial. Facilitar la vigilancia de las entidades de control, entregar la información que éstas requieran, hacer la respectiva rendición de cuentas ante un GRD con VOBO del CDGRD. Delegar a una persona de alto nivel en el equipo de gobierno que será la responsable de supervisar la administración de los alojamientos temporales. Garantizar la constante y oportuna prestación de servicios públicos en los alojamientos temporales, instalados en su municipio o departamento. Garantizar la constante y oportuna prestación de servicios sociales en los alojamientos de su municipio o departamento. Garantizar el eficiente manejo de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de los alojamientos temporales. Apoyar el trabajo de administrador de los alojamientos temporales. Hacer un presupuesto mensual de funcionamiento de los albergues, de acuerdo con la cantidad de familias allí alojadas, concertado con el administrador del albergue y ajustado a los montos aquí dispuestos. Supervisión. El CMGRD deberá hacer supervisión periódica de la organización o al interior del albergue. Dentro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el Comité para el Manejo de Desastres, Estrategia de Respuesta, se debe crear la Comisión de Alojamientos Temporales. Desde allí deberá orientar los aspectos administrativos de los mismos. Administración del alojamiento temporal. La convivencia, además de ser una actitud de comportamiento, es una responsabilidad individual, familiar, social e institucional, que debe ser manejada en forma clara y eficiente a través de políticas y normas construidas participativamente. La convivencia se construye desde la confianza, el respeto por el otro y la resolución pacífica de las diferencias. Las comunidades que se irán formando en los alojamientos, al construir sus pactos de convivencia, estarán construyendo su seguridad y su bienestar. La gestión de los alojamientos tiene como eje principal la participación de la comunidad y el liderazgo de la autoridad territorial. Es de vital importancia que la relación de las familias damnificadas con el albergue sea planteada y desarrollada como una experiencia temporal, de modo que estas familias se preparen y participen activamente. Cargos administrativos necesarios para apoyar la administración de un albergue temporal. Creación de sistemas de gobierno y participación comunitaria. Promover la participación efectiva de las mujeres, jóvenes, niños y niñas en procesos de toma de decisiones, organización del alojamiento, planeación de actividades, etc. Cuidado y mantenimiento de las instalaciones del albergue. Mantenimiento de instalaciones. Garantizar la operatividad y buen estado de todas las instalaciones del albergue. Supervisión de la prestación de servicios generales. Garantizar que exista la oportuna y adecuada prestación de todos los servicios públicos domiciliarios y servicios sociales como educación, salud, seguridad, protección medioambiental. promover programas y estrategias de protección del medio ambiente y de la relación amigable con el entorno. Seguridad. El principal elemento de la seguridad es la confianza y el cumplimiento de acuerdos mínimos de convivencia que en el alojamiento estarán explícitos en el manual de convivencia. Y en relación con el entorno, es importante resaltar que los albergues son parte integral de los municipios en los que están instalados, se rigen por las mismas normas de seguridad que el resto del municipio, razón por la cual la Policía Nacional debe estar en contacto con la comunidad y garantizar su seguridad. Identificar situaciones de riesgo para la comunidad albergada en materia de violencia intrafamiliar, violencia sexual, abuso, explotación y definir medidas para la prevención de estas formas de violencia. La gestión de la información. Hacer firmar el acta de instalación en el albergue con los compromisos de convivencia, participación y salida claramente establecidos. Registro de la población habitante del albergue. Mantener un registro actualizado de las familias que ocupan el albergue, que además debe ser diferenciado, edades, género, etnias, discapacidades, etc., para garantizar la atención de toda la población y sus derechos fundamentales. Presentar a los habitantes del albergue la guía de convivencia dirigido al manejo de roles y reglas dentro del albergue, de igual manera la organización de la población en delegación de funciones de acuerdo a sus capacidades, habilidades y destrezas, área psicosocial. La información debe ser enviada semanalmente al CMGRD. Aspectos logísticos. El administrador del alojamiento debe velar por el buen mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos, elementos y herramientas del centro de reserva, dotación y los procesos de la cadena de abastecimiento como son el almacén y la bodega, procurando que el almacenamiento y sitios de acopio cumplan con las condiciones mínimas para su funcionamiento de acuerdo con los procesos administrativos de seguimiento, coordinación y soporte. Entregar oportunamente los presupuestos y balance de gastos mensual, acorde con el cronograma que deben pactar con la alcaldía o gobernación, de manera que los recursos para el funcionamiento del albergue no falten. Aspectos informativos. Hacer una cartelera informativa donde se publicarán aspectos relevantes e importantes dentro del alojamiento temporal para que sean conocidos por todos los allí alojados. Coordinador de alojamiento temporal. Coordinar el trabajo administrativo y operativo en el alojamiento temporal. Canalizar los recursos humanos, materiales y económicos que sean necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades. Constituir comités de trabajo necesarios para el adecuado funcionamiento del albergue. Coordinar las diferentes acciones interinstitucionales tales como salud, bienestar social, servicios públicos y servicios generales. Coordinar y elaborar con las personas alojadas la administración y asignación de funciones y responsabilidades colectivas e individuales. Establecer conjuntamente los turnos para la utilización de las áreas de uso colectivo. Coordinar y vigilar con las personas albergadas las condiciones sanitarias y de salud. Coordinar el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Censos, estadísticas y seguridad. Realizar los censos de las personas albergadas al ingresar al alojamiento y remitirlas al área de bienestar social. Elaborar las tarjetas de identificación del personal e informar sobre las familias que ingresan o se retiran del alojamiento temporal. Tomar medidas de prevención en cuanto al manejo de cocinas y combustibles y organizar brigadas contra incendios. Creación, de ser necesario, de los corrales para animales domésticos. Solicitar, en caso necesario, ayuda o vigilancia de las autoridades. Salud y bienestar social. Elaborar un consolidado general del registro y realizar un análisis de este, con el fin de detectar epidemias y conocer grupos de alto riesgo. Detectar el aumento de las enfermedades transmisibles, de acuerdo con las tendencias previamente elaboradas por las personas responsables de la vigilancia epidemiológica. Controlar la calidad del agua para el consumo humano. Controlar la recolección de vectores y roedores por medio de las siguientes actividades. Control de alimentos, eliminación de aguas estancadas, fumigación. Desarrollar acciones referentes a la prevención y control de intoxicaciones alimentarias. Coordinar acciones para brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que hayan sufrido la pérdida de personas queridas o de bienes materiales a causa del desastre. Velar por el buen entendimiento entre el personal de las distintas instituciones y la comunidad.